Proverbios capítulo 10 dice los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Gracias a Dios, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Amén. Pero al impío, la iniquidad va a afectarle. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre el odio es de labios de mentirosos y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo, es otra expresión para el impío, no permanece, así como pasa el torbellino. Mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Señor, bendícenos esta noche al abundar en la la verdad de los impíos, Señor, la impiedad, permítenos, adviértenos a través de ello, Te necesitamos, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra como una dirección para nuestras vidas. Queremos pensar como tú piensas y te pido que bendigas este tiempo de meditación, de predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay abundancia de revelación con respecto a este tema y les invito a seguirme, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, y vamos a continuar la exposición de los versículos que hablan con respecto a este tema de los impíos. El Salmo capítulo 7, y es donde vamos a comenzar en el libro de los Salmos. Ya vimos la primera parte de los primeros libros de la Biblia en la mañana, lo que hablaban acerca del impío. Y en los Salmos también hay mucha revelación al respecto. Y el primero de ellos es el Salmo 7. Ahora, yo podría leer solamente los versículos donde se menciona impío, 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 pero es interesante ver el contexto, cada salmo. Pero, y bueno, no quiero solamente salir rápido de un tema, pues más bien queremos aprovechar y meditar en el mismo. Pero el Salmo 7, 11, dos veces se menciona aquí la palabra impío, y dice el Salmo 7, 11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Es muy clara la revelación de Dios, ¿no es cierto? Dice el versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. ¿Y cómo Dios puede discernir o sabe, conoce a las personas? Bueno, dice el versículo 9, Dios es el que prueba, ¿qué? La mente y el corazón. Y Él sabe juzgar, Él es juez justo. Mi escudo, dice el salmista, está en Dios, que salva a los rectos. ¿Los rectos de qué? De corazón. Él prueba la mente y el corazón. Y Dios es juez justo. Dios conoce a fondo cada vida, cada corazón, cada pensamiento. Y Dios está airado contra el impío todos los días. En el contexto de esto podemos ver que la impiedad no necesariamente es algo que se manifiesta externamente. Puede haber impiedad en el corazón. Recordemos 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, acerca de los hombres de los últimos días y los tiempos peligrosos. ¿Tienen qué cosa? Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de él. Y Dios es juez justo. Dios conoce. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros, porque bien podemos tener una apariencia de piedad, pero en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, Dios es el que prueba la mente y el corazón. Y Dios, ahí está claro, está airado contra el impío todos los días. Y mire el versículo 12. Si no se arrepiente. ¿De quién está hablando? Del impío. Si no se arrepiente, él, ¿quién es él? Dios afilará su espada. O sea, Dios está airado. Hay que entender esto. Dios da tiempo al impío. Dios da tiempo aún al que se ha alejado de él. Recordemos, hay expresiones en la palabra de Dios cuando en Génesis capítulo 15 se dio la promesa de que el pueblo de Dios estaría 400 años en una tierra ajena. Sabemos que sería la tierra de Egipto. Pero ¿sí saben por qué fue eso? Era el tiempo de gracia que Dios le daría a las naciones cananeas que estaban en esa tierra que Dios había prometido a Abraham, que le daría. Les dio 400 años. Por eso cuando vino la conquista de Canaán, Dios dijo, destruyan a todos. Deuteronomio capítulo 7 es claro para decir no tengas ningún vínculo con estas naciones, ningún vínculo. Y no es que Dios sea falto de misericordia. Dios es misericordioso, pero llega el momento en que viene su juicio. Ahora hay que entender también esto, lo dice claramente Juan capítulo 3, Cristo se lo dijo a Nicodemo. Conocemos Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios, ¿qué dice? Al mundo, a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Así dice? No vino para condenar al mundo. Eso no quiere decir que Dios no va a llegar un momento en que va a condenar al impío. Pero cuando vino Cristo, no venía para condenar al mundo, vino para salvar al mundo. Y todo aquel que rechaza a Cristo será condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces Dios está airado contra el impío. Pero, y aún así le dice, si no se arrepiente, dice el versículo 12. Ahora estoy tratando de poner escritura con escritura, hermano. ¿Cómo se puede arrepentir una persona? ¿Es Dios el que concede qué? El arrepentimiento. O sea, Dios todavía está tratando de producir y de confrontar los corazones del impío, del que anda lejos de Dios, para traerle a él. Dios está haciendo eso. Y a veces Dios tiene que tratar duramente para que se arrepienta. Y a veces Dios establece sus límites y no puede moverse de esos límites, porque Dios va a usar eso para que se arrepienta. Entonces, Dios dará oportunidad de arrepentimiento, pero si no se arrepiente, dice ahí bien claramente, versículo 12, que Dios afilará, ¿qué? Su espada. Y luego continúa diciendo, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, versículo 14. El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Y habla de algo muy interno, ¿no? Muy íntimo, muy se concibió maldad, se preñó, suena fuerte la expresión, ¿verdad? Pero es algo que está en su corazón y que da a luz. Da a luz engaño y finalmente, pues tal vez a este punto, rechazar las oportunidades que Dios le da. Versículo 15, pozo acabado. ¿Está ahí conmigo, versículo 15? ¿Quién ha acabado el pozo? ¿El impío? ¿Sí? ¿El impío? Luego dicen, pero es que no me tienen misericordia. Bueno, es que el pozo lo has cavado. Y lo ha, ¿qué? Ahondado. Pareciera que no se limita con solamente, quieren un pozo bien hondo. Y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y 17, alabaré a Jehová conforme a su justicia. Recuerden el versículo 11 de Salmo 7. Dios es que justo, Dios es justo. Dios prueba la mente y el corazón. Dios da oportunidad para arrepentirse. Pero si no desea arrepentirse, Dios va a afilar su espada. Y yo tengo que alabar a Jehová por su justicia. Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Entonces, Dios es bueno. Dios es justo. Pero Dios también es justicia. Y Dios trae castigo. Aún en su castigo, ama, ¿no? Pero bien, la palabra de Dios es abundante, ¿no? Y en cuanto a meditar sobre estos temas, cualquier tema. Pero continuemos, de ahí brincamos hasta el Salmo 26, es el siguiente pasaje que habla del impío. Y este es un Salmo de David, y probablemente muy, muy ya conocido por ustedes. Pero mire lo que dice, voy a leer desde el versículo 1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Muy similar al Salmo 139, ¿no? Examíname, pruébame, Señor, yo he andado en mi integridad, porque tu misericordia, versículo 3, está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Esto no es una actitud de arrogancia con el que se habla, sencillamente la verdad. Mi deseo es andar haciendo lo correcto. Ahora, parte de hacer lo correcto, de andar en la verdad y andar en integridad es, como dice aquí, no me he sentado con hombres hipócritas ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos. Y con los impíos, ¿qué dice? Nunca me senté. Con los impíos nunca me senté. Ahora recordemos lo que dice el Salmo 1. ¿Cómo abre el Espíritu Santo el libro de los Salmos? Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? Consejo de malos. Ni estuvo en ¿qué? Camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora yo tengo una responsabilidad para con el impío. Y ya vamos a llegar a Ezequiel, ¿verdad? A ver si llegamos esta noche. Pero es decirle de su mal camino. Pero tengo que cuidar, sentarme con el impío para sencillamente hablar de o dar lugar a las cosas impías o dar. Tengo que establecer una posición y Dios ha de guiarnos a cada uno de nosotros al respecto. Con los impíos, dice David, nunca me senté. Salmos 32 y versículo 10. Salmos 32 y versículo 10. Aquí este versículo es en sí mismo muy claro. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea ¿qué? La misericordia. ¿Okay? Entonces hay una distinción. ¿Quién es el impío? El que no quiere agradar a Dios, el que rechaza a Dios, el que no espera en Jehová, el que no teme a Dios, el que hace su propia voluntad, el que aborrece al Señor, el que no pone en primer lugar la voluntad de Dios. Impío es negación de tener una actitud en pos de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que desea Dios? Entonces ese es el impío y habrá muchos dolores para el impío. Le va a haber muchos dolores para el impío. Capítulo 36, más que capítulo, Salmos 36 y versículo 1. Salmos 36, 1. La iniquidad del impío me dice al corazón. Interesante aquí, ¿verdad? O sea, la iniquidad, o sea, al ver yo las transgresiones, la iniquidad del impío, ¿eso qué me muestra a mi corazón? Que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es una definición del impío. ¿Quién es un impío? Aquel que no tiene temor de Dios delante de sus ojos. No le importa las consecuencias de sus actos, lo que Dios va a decir, lo único es, le desea a él agradarse a sí mismo, obtener una ventaja para sí mismo, cumplir su propio placer. Entonces, su iniquidad, sus acciones, ¿qué nos dicen a nuestro corazón? ¿Qué dice? ¿Qué nos dicen a nuestro corazón la iniquidad del impío? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oye, pero es que, ¿cómo tú puedes juzgar mi corazón? Bueno, nuestras acciones manifiestan lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón. No hay que engañarnos. A veces alguien está haciendo lo malo, o está haciendo, o hablemos como la Biblia dice, impiedad. Amén. Oye, pero es que eso es incorrecto. Y alguien viene y dice, oh, pero no juzgues, no puedes juzgar por lo que él está haciendo si esa es la intención de su corazón. Bueno, a lo mejor está ignorante, a lo mejor no sabe, a lo mejor, bueno, ok, pero pues no se necesita mucho sentido común para darse cuenta cuando una persona está haciendo las cosas deliberadamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, la impiedad del impío, qué nos dice a nuestro corazón? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Así dice? No hay. Al punto que se lisonjea, así dice el versículo 2. Por tanto, en sus propios ojos. ¿Qué quiere decir se lisonjea en sus propios ojos? Lisonjear es un verbo que significa, ¿cómo lo podemos decir? Cuando hablar bien de una persona. Adular. Adular. No, yo estoy bien. No, mira, no, todo lo que estoy haciendo, mira, no. Y esto y el otro. Se lisonjea delante de sus ojos, en sus propios ojos, pero ¿de qué se lisonjea? Se adula. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Piensa que no, le va a ir bien, que no hay ningún problema, que no estamos exagerando en ver cómo las... Bueno, versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Y mire lo que dice del impío aquí. La siguiente frase. ¿Sí lo ve? Ha dejado de ser cuerdo. ¿Entendemos esa frase? Cuerdo. ¿Qué quiere decir? No es prudente. No es sabio. No está pensando bien. Ha dejado de ser cuerdo. Es impresionante cómo una persona puede ser afectada en su manera de pensar para justificar acciones impías. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Al punto que dice, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes y tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Sí, Dios es misericordioso para con el que le busca y también con el impío. Pero llegará el momento en que Dios tendrá que actuar. Ahora, el pasaje que sigue es el Salmo 37 que leíamos esta mañana. Hay muchas menciones aquí con respecto a, inclusive, a veces no se les llama impíos, sino les llama malignos, malos, ¿verdad? Una distinción entre el malo y el bueno. Okay. Hay varios versículos, por lo menos hay unos 12 versículos que mencionan la palabra impío. El primero de ellos, bueno, comienzo en el versículo 1, del Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Pareciera que no debería, que esto no es un problema en la vida del creyente, pero es una posible tentación. Lo vemos claramente. El Salmo 73, lo decía esta mañana, Asaf fue tentado y fue afectado espiritualmente al ver la prosperidad de los impíos. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hacen lo malo, les va bien, tienen dinero, tienen esto, tienen carros, tienen los gustos. No te impacientes de eso. No, como dice aquí, porque como hierba, versículo 2, serán pronto cortados y como la hierba verde también se seca, ¿no es cierto? Se van a secar. Versículo 3, ¿qué debo hacer yo? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ahora, esto no es lenguaje figurado, ¿eh? Habitarás en la tierra. Ahora, nosotros no somos testigos, somos testigos de Jehová en el sentido de que testificamos de Jehová, ¿verdad? Pero no somos testigos de Jehová de la religión de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que solamente un determinado número de personas va a ir al cielo directamente, 144,000. Y piensan, y de ellos creen que vamos a habitar para siempre aquí en la tierra, y el cielo será aquí en la tierra en sí, su manera de verlo, más que el cielo será en la tierra, en el cielo solamente entrarán 144,000, y habitarán todos los que hagan las obras que Dios demanda, van a estar en esta tierra para siempre, y va a haber una especie de sociedad. Bueno, eso es, toman frases bíblicas y las tergiversan, pero realmente la Biblia enseña, y ya lo he mencionado otras veces, lo vuelvo a mencionar puntualmente, nosotros creemos que la Biblia enseña que Jesucristo va a venir por segunda vez y el primer advenimiento parte de su segunda venida será, él vendrá por la iglesia y se irá con los redimidos al cielo y empezará un tiempo de gran tribulación aquí en la tierra, que durará mínimo 7 años, creemos que durará más de 7 años, por usar una expresión, mínimo 7 años, y al final de ese tiempo Cristo va a regresar una vez más en las nubes y va a llevarse a cabo lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Será en el valle de Jezreel, allá al norte de Palestina, cerca del mar de Galilea, al lado oeste del mar de Galilea. Hay un valle llamado ahí el valle de Jezreel. Armagedón significa monte de Megido. Ahí está la ciudad de Megido, que es un monte al sur, y luego hay otros montes al norte, y hay un valle en medio llamado el valle de Jezreel. Y ahí el Señor va a destruir al anticristo, o la bestia, con todos sus ejércitos. Luego se va a llevar a cabo lo que se conoce como el juicio de las naciones. Todas las naciones, todas las personas de las naciones que estén con vida van a venir delante de Cristo y el Señor va a separar a aquellos que le reconocieron durante el tiempo de la gran tribulación y a aquellos que no, las ovejas de los cabritos. Todas las personas que rechazaron a Cristo, que fueron sellados con la marca de la bestia, y estén vivos cuando Cristo venga en su segunda venida con poder y gran gloria, van a ser puestos entre los cabritos, porque así menciona Mateo 25, y van a ser muertos, van a morir, y sus almas van a ir al Hades, o lo que es el infierno, antesala del lago de fuego. De ahí, todas las personas vivas en la gran tribulación, que hayan reconocido a Cristo, van a entrar vivos, o cuando digo van a entrar vivos, van a permanecer vivos. Y en esta tierra, Cristo va a empezar a reinar por 1,000 años. Él va a establecer su reino o su sede en Jerusalén. Se va a edificar un templo. Se dan las medidas de ese templo en Ezequiel capítulo 40 al versículo capítulo 48. Y va a haber un príncipe que va a estar al pendiente de los sacrificios y todo lo que sucederá en ese templo. Y creemos que será el rey David, pues resucitado, ¿verdad? Y el rey David, su cuerpo será resucitado el día del rapto. Amén. Porque vendrán con Jesús, ¿verdad? Los que durmieron en él y luego regresarán al cielo, y luego con Cristo, al final de la gran tribulación, vendremos todos aquellos cuyos cuerpos fueron resucitados y ya están glorificados, y estaremos con Cristo en esta tierra por 1000 años. Habrá en el milenio, a lo mejor es un poco confuso, vamos a estar aquí en la tierra, vamos a estar ahí en el cielo, dice la Biblia, hasta donde nos quedamos, vendremos con Jesús. Pero estaré en esta tierra por 1000 años, lo que se conoce el milenio. Satanás va a ser apresado y atado en el abismo, un lugar llamado el abismo, encadenado por 1000 años, y no habrá tentación demoníaca por 1000 años. Tentación demoníaca. No se menciona nada de los demonios. Probablemente los mismos demonios serán apresados también. Los únicos que se menciona en la Biblia que van a ser lanzados al lago de fuego al final de la gran tribulación, antes del inicio del milenio, son la bestia y el falso profeta. Es muy probable que también muchos demonios sean lanzados allí, y allí pues será su condenación eterna. No sabemos si Satanás, aunque habla solamente en forma particular de él, cuando sea desatado al final de la gran del milenio, también tendrá la ayuda de demonios, bueno, para engañar a las naciones. Pero habrá 1000 años en esta tierra. La Biblia habla del milenio y la Biblia habla que los justos habitarán la tierra. Y ese cumplimiento del Salmo 37, cuando dice aquí que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, puede cumplirse, cumplirse esto con respecto al milenio. Pero ahí no termina esto. Al final de los 1000 años... La gente que entró con vida empezará a reproducirse, porque serán seres humanos como usted y yo. Sencillamente continuarán con vida y empezarán a reproducirse, se volverá a poblar la tierra. 1000 años, habrá mucha población, al punto que no va a haber mortandad, inclusive. Los únicos que van a morir durante el milenio van a ser aquellos que rechacen a Cristo. Porque no quiere decir que porque la gente ya está en el milenio y hay un gobierno, habrá un gobierno universal, bueno, no universal, mundial, donde habrá una cabeza que es Cristo. Pero eso no quiere decir que porque habrá ese gobierno mundial ya todos van a someterse a él. ¿Sucederá como sucede hoy en día? ¿Habrá pecado en el milenio? Sí, habrá pecado en el milenio. ¿Habrá naturaleza pecaminosa? Sí, habrá naturaleza pecaminosa. Pero Cristo va a reinar con vara de hierro. Y todos aquellos que rechacen a Cristo como rey, como gobernante, sobre sus tierras, dice la Biblia, que no va a llover. Y tendrán un periodo probablemente de 100 años, por ejemplo, nace un niño, tiene meses, un año, 2 años, 15 años, 20 años, y empieza a rechazar al Dios de sus padres, a este Cristo, y probablemente tendrá 100 años de vida para arrepentirse o para arreglar sus vidas, su vida con el Señor. ¿Por qué? Bueno, hay un versículo que habla de eso, que puede interpretarse como que es así. A los 100 años, alguien no continúa con su rechazo del Señor, abierto, deliberado, y será muerto. Entonces, la tasa de mortandad será muy, muy, muy mínima. Habrá mucha gente que se reproducirá. Y la gran mayoría, bueno, o todos por lo menos, manifestarán aparentemente una obediencia a Cristo, ¿verdad? Yo creo que las personas tendrán que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. El Evangelio tendrá que predicarse, ¿verdad? En los hogares, hablar de este Cristo, tú tienes que aceptar a Cristo. Ahora, verán a Cristo, qué interesante. Van a ver a Cristo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, acéptale como tu Salvador. Pero es evidente que al final del milenio, cuando Satanás sea atado, dice la Biblia que saldrá a engañar a todas las naciones, y habrá millares que van a seguir a Satanás. Uno esperaría que la gente pues entendiera, oye, pues estoy viendo a este Cristo y pues no me voy a alejar de Él. Por eso es que algunos piensan, bueno, si yo viera a Cristo, entonces creería en Él. Bueno, en el milenio, aunque vean a Cristo, van a rechazar a Cristo. Es como sucedió también cuando Cristo vino. Aquellos que le esperaban, los judíos, le rechazaron. Bueno, ya estoy haciendo un estudio esto del milenio, ¿no? Pero es interesante esto, y al final de del milenio, pues se van a juntar y van a venir en multitudes a la ciudad de Jerusalén, vendrán en ejércitos para derrocar a Cristo. Y el Señor va a destruirlos con, dice la palabra de Dios, para citar correctamente esta expresión que se me olvida de repente, dice, saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, está hablando de Satanás cuando engañará a las naciones. Subieron, dice, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces va a ser evidente, va a descender fuego del cielo y todos aquellos rebeldes serán destruidos. De allí en adelante, yo creo que lo que va a suceder es, no nos dice la Biblia qué va a pasar con aquellos que están vivos al final del milenio. Habiendo aceptado a Cristo, los que pasaron aún la prueba del engaño de Satanás. Lo siguiente, lo que sigue, lo que enseguida vemos es que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Nos dice el libro de Segunda de Pedro, lo veíamos la semana pasada, que los elementos ardiendo serán deshechos. Y esta tierra, algunos piensan que habrá una nueva tierra, completamente nueva, yo creo, por el uso del término ahí, kainos, que será una tierra renovada, purificada completamente, al punto que serán cielos nuevos y tierra nueva en el sentido de una reformación. ¿Y qué va a pasar con esta gente viva, que quedó viva al final del milenio? Algunos piensan que serán, así como habrá vivos, usando patrones bíblicos, ¿no? Cuando Cristo venga por los suyos, los que son de Cristo, que estén con vida, ¿qué pasará? Sus cuerpos serán transformados, ¿no? Probablemente sucederá así. Y bueno, ahí no sabemos y no podemos argumentar o establecer algún principio, no un principio, sino una verdad absoluta al respecto. Pero ¿qué va a pasar? Esa tierra nueva, estará una tierra nueva, un cielo nuevo, y luego la Biblia dice que del cielo vendrá una ciudad llamada la Jerusalén Celestial. Va a descender del cielo, ataviada, como una esposa para su marido. Allí es donde, no sabemos si durante esos mil años, los creyentes y glorificados estarán en el cielo, se preparará esa ciudad, serán parte de los creyentes, pero al final esa ciudad va a descender. ¿A qué ámbito? ¿A qué esfera? A una esfera terrenal, cuando digo terrenal porque es esta tierra, a cielos creados por Dios, es una tierra nueva, a un cielo nuevo, y esa Jerusalén celestial descenderá. Y algunos piensan que será una especie de satélite que estará encima de la tierra. Algunos se cree que estará justo arriba de lo que es la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Sencillamente, no sabemos, ¿verdad? Pero es una ciudad muy, muy grande. Una ciudad cúbica, con la distancia de ancho, de largo, aún de altura, la misma cúbica, ¿verdad? La misma distancia. Y es más o menos, según los datos que se nos da en Apocalipsis capítulo 21, será más o menos su anchura como de aquí de Tijuana a la ciudad de Guadalajara. Cúbica, así. Será una ciudad portentosa. ¿Okay? Allí habrá un río, habrá el árbol de la vida, estará allí. Ahí estará el trono de Dios y del Cordero. Entonces, literalmente, con esa ciudad vendrá la presencia de Dios. Y allí iniciará, por decir, iniciará lo que es la eterna edad o la eternidad futura por los siglos de los siglos. La Biblia nos dice en Apocalipsis 21 y 22 que ahí está el árbol de la vida que será, sus ramas o sus hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Naciones? Probablemente en la tierra habrá una naciones. ¿Quiénes formarán esas naciones? ¿Van a mantener las naciones su hegemonía o su particularidad como naciones? Aún en el cielo, o sea, cuando Juan, el apóstol, fue al cielo, dice que vio una multitud de todas lenguas, ¿verdad? Y de todas naciones. Es muy probable que los que queden vivos al final del milenio entren, o ya sea vivos o con alguna transformación en su humanidad, y se mantengan como naciones. Como naciones. Bueno, todo esto para decir a que es interesante meditar que realmente por la eternidad continua, eternidad futura, habrá una relación con lo que es la tierra. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no hay este concepto de que decir, ay, vamos a estar en el cielo por toda la eternidad. Bueno, si le llamamos cielo a lo que es la presencia de Dios, pues sí, pero realmente no será en el cielo, el tercer cielo de Dios, donde Dios está ahorita, porque Dios mismo descenderá a este cielo nuevo, esta tierra nueva. Entonces, en ese sentido, se cumple lo que aquí dice. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás. ¿Qué es apacentarse? Te alimentarás, te nutrirás ¿de qué? De la verdad. Por toda la eternidad. ¿Amén? Entonces, algunos tienen temor aún de ver de interpretar esto de esta manera, porque hay ciertas cosas que pudiera parecer que estamos enseñando la falsa doctrina que los testigos de Jehová enseñan, ¿no? Pero sería como si dijéramos que no vamos a hablar del Espíritu Santo porque los carismáticos hablan del Espíritu Santo y tergiversan la doctrina del Espíritu Santo. Es como decir, bueno, no vamos a hablar del Espíritu Santo porque, pues, para que no nos malinterpreten. No, vamos a hablar del Espíritu Santo como la Biblia dice. Vamos a hablar de estas verdades como la Biblia dice. Entonces, la verdad es bastante turbador, por decirlo así, cuando alguien pudiera decir, bueno, hay que entender que el libro de los Salmos no es un libro doctrinal y por eso, pues, no hay que darle crédito a lo que vamos a habitar en la tierra. Eso es lo que los testigos de Jehová dicen. Cuando algún maestro de la Biblia dice eso, manifiesta su total ignorancia, ¿verdad? Y a veces el hecho de que se establece una escatología a veces en base a un sistema teológico y no en base a lo que la Biblia dice. Entonces no tengamos temor de esto, se cumple esto, se va a cumplir esto. Ahora el impío, ahí aquí vamos a leer en el Salmo 37, el impío no va a estar en la tierra. ¿Dónde va a estar el impío? En el lago de fuego. En el lago de fuego, todos los impíos, al final del milenio, habrá un juicio del gran trono blanco y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, todos los pecadores van a ser juzgados, los libros serán abiertos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero los justos, los piadosos, los que confían en Cristo como su Salvador personal, habitarán la tierra, en ese sentido de todo esto que les acabo de decir. Amén, hermano. Amén. Muy bien, pues bueno, ahí está esta palabra. Mire, por favor, siguiendo aquí la lectura en Salmo 37, después de este paréntesis, versículo 9, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice la Biblia? Ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco, versículo 10, no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, otra vez, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hay otro versículo que leíamos hace poquito en el libro de Isaías, cuando hablábamos de la oración, mi casa de oración, y cuando hablábamos que se recrearán en mi santo templo. Nos vamos a recrear en el Señor por toda la eternidad. Bueno, versículo 12, y aquí está la primera ocasión que se menciona la palabra impío, en el Salmo 37 dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Esta es otra verdad, el impío maquina, está en contra del justo. Pero el Señor se reirá de él, del impío, porque ve que viene su día. 14. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. ¿Se dan cuenta? Al que quiere hacerlo recto, el impío va a buscar de alguna manera afectarlo. Pero su espada del impío entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Porque ¿sabe qué, hermano? Versículo 16, mejor es que lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Oye, pero es que el pecador enriquece, mira, todo tiene. No te preocupes, eso le va a durar poco. Dios se va a reír de él. De aquí a poco no existirá el malo, o observará su lugar, no estará allí. Versículo 17, ¿por qué? Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Qué prefiere, riquezas o a Jehová? Mejor es lo poco del justo que la riqueza. Pues ¿quién es el que sostiene a los justos? Es Jehová. Amén, hermanos. Jehová conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Versículo 20, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Ahí tenemos otro paralelismo poético, ahí en el versículo 20. Los impíos, ¿cómo pudiéramos definir a los impíos? ¿Cómo lo define ahí? Enemigos de Jehová. ¿Sí lo ve? Los enemigos de Jehová. Versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él, de Jehová, heredarán la tierra, otra vez, y los malditos de él serán destruidos. Ahí hay otra definición del impío. ¿Cómo podemos definir al impío según el versículo 22? Los malditos de él. Suena fuerte, ¿no es cierto? Bueno, versículo 28. Leo desde el 27. Apártate del mal, haz el bien, vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Amén. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. La descendencia de los impíos será destruida. 29. Los justos heredarán la tierra. Otra vez. Y vivirán para siempre sobre ella. Lo que pasa es que este Salmo 37, si usted lo puede ver, es una presentación de la perspectiva final, ¿no? O sea, ya está viendo, ya al final. Así que si ves ahorita que el impío se enriquece, pues no te preocupes. Ve el final. Ahorita lo vamos a ver. Considera el íntegro. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Versículo 28. A ver, ¿dónde estaba yo? Creo que ya lo leí, ¿no? El 28 lo leí. 29. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Es el justo, la ley de su Dios está en su corazón. 32. Acecha el impío al justo, otra vez, y procura matarlo. Pero gracias a Dios, hermanos, aunque el impío acecha al justo, mire el versículo 32, 33, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. 34. Espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. 35. Vi yo al impío, sumamente enaltecido. ¿Se acuerdan que hablábamos del enaltecido como una definición del impío? Y que se extendía como laurel verde. Pero él, ¿qué? Él pasó. Y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro. Esa expresión, considera al íntegro. En inglés la expresión es mark the perfect man. Marca, identifica al hombre perfecto. Considera, mira, mira sus caminos. Considera al íntegro. Mira al justo. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Niños, jóvenes, vean al que quiere hacer lo correcto. Y háganlo. No se dejen llevar por lo que los que hacen lo incorrecto, lo malo, aunque piensas, ay, les va mejor. No, no les va a ir bien. A lo mejor ahorita parece que les va bien. No les va a ir bien al final de sus días. Tómenlo en cuenta. Y el día que ustedes sean tentados a hacer lo malo, acuérdense, al impío no le va bien. No le va bien. Considera al íntegro. Bueno, versículo 38, más los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperar. Entonces, una de las promesas de Dios para con el justo es que le va a librar del impío. ¿Ok? Bueno, la palabra de Dios es muy clara. Vamos al Salmo 39, por favor. Salmos 39. Yo dije, versículo 1, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi boca. Bueno, aquí habla de que debemos ser prudentes con nuestras palabras, aún delante del impío. ¿Sí? Dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré, esto es el versículo 1, mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Nuestras palabras, le podemos dar razón al impío y no debemos hacer eso. Tenemos que hablar lo recto, tenemos que siempre estar del lado de la verdad. Amén, hermano. Ser claros, o a veces mejor no digo nada. Alguien dirá, no, pues fíjate que tengo esto, que estoy en esto y esto, y son puras cosas impías. Y a veces uno dice, ah, bueno, pues qué bueno que estás, que te va bien. Pues, ¿cómo que qué bueno que te va bien? A veces hay que callar, porque una afirmación de algo que no es correcto, estamos pecando con nuestra lengua. A veces será mejor callar. Oye, ¿qué? ¿Por qué no dices nada? O dime, ¿qué opinas? ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te diga? Dios nos ayude. A veces tan solo esa actitud es una reprensión para el impío. ¿Qué? ¿Por qué no dices nada? Ah, es que no estás, no te gusta. Pues no he dicho nada. A veces el impío lo único que quiere es escuchar por lo menos una señal de aprobación de su camino. Y aún van a interpretar nuestras palabras. Ah, pero tú dijiste que estabas de acuerdo. No. Dios nos ayude, ¿verdad? A ser sabios, aún delante del impío. Tener misericordia del impío, sí. Pero no vamos a tener misericordia del impío justificando su pecado. Amén, hermanos. Tenemos que pensar como Dios piensa. Bueno, no voy a ser tan duro en mi comentario. Bueno, mejor no digas nada entonces. Pero no apruebes sus caminos. No lo apruebes, no lo apruebes. Salmo 55 y versículo 3. Salmo 55 y versículo 3. Voy a leer desde el 1. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Otra vez, vuelve aquí a enfatizar que el impío persigue al justo. 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El impío habla mentiras. 58:10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Qué tremenda expresión, ¿no? Sus pies lavará en la sangre del impío. O sea, el impío va a traer consecuencias, va a haber derramamiento de sangre, y el justo se va a lavar en la sangre del impío. Es como una manera de decir, la razón se le dará al justo. Realmente el justo va a permanecer, el impío no. Y entonces, ¿qué dirá el justo? O dirá el hombre que lo vea. Ciertamente hay galardón, ¿para quién? Para el justo. Y ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios es justo. Dios va a juzgar. Aunque el impío esté en contra del justo, va a llegar el momento en que el justo se va a alegrar cuando vea la venganza. Y dice la Biblia que la venganza es de quién. Del Señor. El Señor se va a encargar. Usted y yo tenemos que hacer lo correcto. Va a haber opresión. Va a haber personas que van a oponerse. Personas que pareciera que les va mejor. Usted haga lo correcto. Dios va a darle la razón. Al final. No ahorita, a lo mejor. Hay final dichoso para el hombre de paz. 68:2, Salmo 68 y versículo 2. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Yo creo que hay versículos suficientes como para darnos cuenta que lo mejor, escuchen niños y jóvenes, y también los adultos, lo mejor es vivir una vida justa delante de Dios. Salmo 71 y versículo 4. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Y si usted lee el Salmo, encontrará allí que Dios libra a los suyos y les guarda. Pues bien, hermanos, hay muchas verdades. Miren, nos hemos quedado solamente en el Salmo, en los Salmos. Faltan Proverbios y hay mucha verdad ahí en Proverbios. Proverbios, Isaías, hay algunos versículos, Jeremías también. Ezequiel es muy interesante, se los decía ya, y nos habla de nuestra actitud hacia el impío. Y ya lo vamos a ver en su momento. He querido tomar tiempo, hermanos, y yo sé que son muchos versículos. Es una verdad que pudiéramos nosotros decir, bueno, pues con este versículo, estos dos, tres versículos, ya la verdad está cimentada, ¿no? Está clara. Pero sabe que es mi deseo que usted vea, se permee en su vida de lo que la palabra de Dios dice para tener, como decía yo esta mañana, el concepto de la mente de Dios con respecto a esta verdad. Que nos sirva como una advertencia y recordatorio a nosotros de que debemos vivir justamente y no impíamente. Y también que Dios nos ayude cómo tratar con el impío y también a encontrar confianza y esperanza en él cuando el impío oprime, porque verdaderamente el impío oprime. El mundo en el que vivimos es un mundo lleno de impiedad. Y por haberse multiplicado, ¿qué dice la Biblia? La maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Entonces sirva recordar estas verdades para que nuestro corazón se mantenga ferviente. Amén. Ferviente y descansado en el Señor a pesar de la impiedad, en medio de la impiedad en la que vivimos. No hablamos de esto en una actitud de arrogancia para decir, yo soy justo, tú impío y qué bueno que van a ser destruidos. No, oramos por las almas para que vengan al conocimiento de Cristo. Amén. Y tenga presente que si usted ve al impío hacer algo incorrecto, dígale, o ve al impío que viene consecuencias en su vida, enséñele con la palabra de Dios. Invite a la iglesia, dele un folleto, ore por sus vecinos, sus compañeros de trabajo, por algún familiar que anda en impiedad. No tengamos la actitud de decir, bueno, ya, o como Ezequías, ¿no? Bueno, por lo menos va a haber paz en mis días, por lo menos yo ya la hice, ¿no? No, tengamos carga. Dios nos va a pedir cuentas. Si tú ves al impío haciendo lo incorrecto y no le dices nada, su sangre va a ser sobre ti, dice la Biblia. Que Dios nos ayude y en el amor de Cristo y en la genuina carga del Señor, poder compartir de la fe al impío que tanto necesita de la salvación.